Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La Semana Santa se consolida como la vuelta del turismo tal y como la conocíamos antes de la pandemia. Laura Rubio.
Sí, Rosa, la ocupación general roza el 80%, aunque en algunos puntos, como la Costa del Sol, se ha alcanzado el 90%, unos niveles que se acercan a los del año 2019. Aún así, el turismo internacional se queda atrás y no alcanzará la recuperación plena hasta 2023. Aunque vuelven los turistas británicos y alemanes y dan un fuerte impulso, el vacío se nota, lo explicaba COPE Concepción. Ella tiene una tienda de souvenirs en Cádiz que vive de los turistas que llegan en crucero. A pesar de que el sector habla de un verano en cifras prepandemia, la realidad es que de los barcos salen personas a cuentagotas.
Los números no salen. Mucho barco, pero poco turista. Esperábamos mucho más, al menos que un barco trajera algo más aforo, pero estamos muy decepcionados con los cruceros.
Y este sábado santo miramos también a Roma. Si ayer el Papa celebraba el Vía Crucis en el Coliseo después de 2 años de parón, hoy el pontífice se prepara para la solemne vigilia pascual en la que bendecirá el fuego nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro. Posteriormente se producirá el ingreso procesional, así como la liturgia de la palabra. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Hoy será una jornada de silencio y reflexión para el Papa Francisco a la espera de la Vigilia Pascual, el momento culmen de la Semana Santa, cuando a las 7:30 de la tarde presidirá la ceremonia en la Basílica de San Pedro, que volverá a estar abarrotada. Pero sin duda, hoy el Papa estará muy pendiente de Benedicto XVI, que celebra su 95 cumpleaños y a quien ya ha felicitado por anticipado. El Papa emérito festejará discretamente esta fecha tan redonda que le convierte en el sucesor de Pedro más longevo de la historia, y lo hará como ha hecho durante su renuncia, uniéndose a las intenciones del Papa Francisco, acompañándole desde la distancia en la vigilia pascual. Esta noche, por cierto, Francisco volverá a bautizar a un grupo de adultos durante esta emocionante ceremonia.
Por cierto, aunque la lluvia ha marcado los primeros días de esta Semana Santa, vamos a poder disfrutar de un Sábado Santo y Domingo de Resurrección muy primaverales, con calor y cielos despejados. Así lo explicaba en el fin de semana Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Temperaturas altas porque, bueno, las condiciones son muy, muy estables, muy anticiclónicas, podríamos decir primaverales, e incluso con calor en algunos puntos del sur peninsular, ¿no? Tanto hoy sábado como mañana domingo se esperan temperaturas que van a ser altas a mediodía, un tiempo pues tranquilo, estable y soleado.
Y hace unas horas conocíamos a través de una fotografía que el rey emérito está disfrutando de unos días en compañía de su familia en Abu Dhabi, donde Juan Carlos se trasladó en agosto de 2020 tras abandonar España. En concreto, el rey Juan Carlos ha estado acompañado allí en Abu Dhabi por sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, y algunos de sus nietos. Don Juan Carlos anunció a principios del mes de marzo que optaba finalmente por permanecer en Emiratos Árabes Unidos, aunque trasladó al rey Felipe VI su voluntad de viajar con frecuencia a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el tenis español se la juega en Monte Carlo y en los Países Bajos, Bruno Casar.
A la 1:00 p.m, Sara Sorribes buscará poner el tercer y último punto ante la neerlandesa Arantxa Rus y clasificar a España para las finales de la Billie Jean King Cup. España lidera esta eliminatoria 2-0 ante Países Bajos. Y en Monte Carlo, semifinales no antes de la 1:30, Alejandro Davidovich tratará de meterse en la final del Masters 1000 ante el búlgaro Dimitrov. En la Liga, el Real Madrid ya está realizando la última sesión de entrenamiento en la que prepara el encuentro que puede ser decisivo por el título de Liga ante el Sevilla, al que le saca 9 puntos. Será el domingo a las 9:00 p.m. También está en esa pelea a la misma distancia el Barcelona, que recibe al Cádiz el lunes. Para hoy se disputan 4 partidos. A las 2, Elche-Mallorca; 4:15, a la vez Rayo; 6:30, Valencia-Osasuna; y a las 9:00 p.m, Getafe-Villarreal. Una jornada que anoche abrieron Real Sociedad y Betis con empate a 0 en Anoeta.
Gracias, Bruno. Seguimos en COPE, seguimos en el fin de semana.
Laura Rubio, gracias. Bueno, dicen que el loquillo nunca está donde se le busca, pero quizá hay un lugar donde sea fácil encontrarle.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. sé qué aventuras correré sin fin.
Barcelona es una ciudad a la que uno siempre vuelve, aunque sea a través de canciones que tienen esa capacidad de menearte a algún lugar del alma. Felipe Cabrerizo, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que lo mío con esta canción de Loquillo es generacional, pero siempre me ha parecido tan bonita.
Hombre, bueno, esto es un clásico entre los clásicos, ya no de Loquillo, sino de la historia de la música española. Y de hecho es muy importante en el repertorio del Loco todavía, suele ser la canción con la que todavía hoy cierro los conciertos entre la algarabía general que se monta. O sea que sí, será generacional o será general.
¿Dónde te lleva a ti esta canción, Felipe?
Uy, a mí me lleva la primera vez que la, o las primeras veces que la escuché, que era yo muy crío, porque una de las cosas que me ha impactado mucho de trabajar con Loquillo en este libro ha sido casi una persona que ha estado presente siempre en mi vida. Yo el primer recuerdo que tengo es escucharlo en el diario Pop de Ordovás, que debía tener yo 6 o 7 años, y es una presencia que ha estado siempre. Y es una canción pues muy asociada a dos momentos aparte, porque la canción triunfó en un primer momento, pero después volvió a triunfar cuando se editó la versión del disco en directo de La Por Ellos, que era yo ya adolescente.
Y siempre rocker.
Por supuesto.
Bueno, posiblemente desde la ladera del Tibidabo, Loquillo soñaba con encontrar pues su particular túnel de huida de su barrio, ¿no? De su ambiente, de una realidad que le condenaba en cierto modo a la precariedad y a una vida muy diferente a la que él quería, ¿no?
Sí, él es una persona que viene de un barrio, bueno, pues que no era un barrio fácil en aquellos años, el barrio del Clot en Barcelona, era un barrio de las afueras de la ciudad, muy de clase obrera. Y él estaba muy marcado sobre todo porque su padre había sido un combatiente republicano, lo cual durante muchas décadas pues era tener una X al lado del nombre, ¿no? Y él siempre me contaba una historia que me parece muy gráfica, ¿no? Que era que desde la ventana, no de su habitación, porque no tenía habitación en casa, sino desde la ventana del salón de su casa, cuando se asomaba veía pasar los trenes de una estación cercana, ¿no? Y siempre se quedaba mirando los trenes pensando que había otros sitios a los que tarde o temprano habría que huir, habría que ir.
Claro, de todas formas no hubiese sido lo mismo si no hubiese sido del barrio obrero del Clot, ¿no? Porque él venía de los pandillos del rock and roll, de los clubes de motoristas. Él descubrió el rock and roll a principios de los 70 con Buddy Holly, eso le marca profundamente, pero en aquella época es verdad que la cultura obrera era el pilar que sostenía la estructura de la vida cotidiana.
Sí, yo creo que esto lo hemos conocido muchísimo. Además, es curioso porque yo no soy de Barcelona ni he crecido en los años 60, soy un poquito posterior y soy de San Sebastián. Pero todo lo que me contaba el Loco de estos años de infancia lo veía muy parangonable a lo que me pasaba a mí en mi barrio, porque al final sí que es cierto que la cultura obrera, que hoy en día se ha diluido un poquito y ha desaparecido, pero durante muchas décadas fue uno de los pilares fundamentales de la supervivencia básica de este país.
Sin duda. Y también es verdad que el hecho de haber sido tan alto le hizo destacar desde el principio, ¿no, Felipe?
Sí, yo creo que esto es una especie de predeterminación, ¿no? Porque al final eres una persona, más en aquellos años, que la gente era más bajita, ¿no? Que destacaba continuamente y que hacía que llamaras la atención a tu paso donde fuera. Creo que esto te termina creando una especie de pequeña preparación, digamos, para que todo el mundo esté centrado en ti siempre.
Bueno, ¿de qué hablamos? 1,95.
Más el tupé, claro.
Más el tupé, claro, por supuesto. Bueno, y lo consiguió primero escribiendo en revistas musicales y luego sobre los escenarios. Pero bueno, vamos a ir por partes porque hay mucho que contar. Felipe Cabrerizo acaba de publicar la biografía oficial y definitiva de Loquillo, que es un libro estupendo, con unas fotos muy interesantes, con la colaboración y autorización del propio Loquillo, a la que yo hoy quiero poner música y he querido empezar con esta canción. Felipe, ¿es verdad que cuando Sabino Méndez compuso el Cadillac Solitario con 19 años, creo, en realidad el coche era un 600 y luego la convirtió en un Cadillac cuando la escribió?
Sí, la industria musical en España nunca ha sido particularmente generosa y en aquellos años muchísimo menos, por lo cual la idea de tener un Cadillac era una especie de historia casi de ciencia ficción en aquellos años y todavía hoy en esto.
Bueno, siempre es mejor dar un punto de épica también a la letra, ¿no?
Por supuesto, y bueno, la épica ha sido base de toda la carrera de Loquillo, o sea que ya la fue marcando desde el primer momento.
Y además le viene que ni pintado, porque Loquillo siempre ha sido, digamos, deliciosamente macarra, además de deslenguado y chulo.
Sí, porque él ha sido, yo
realmente
creo que
realmente es así, porque lo conocemos tan poco.
Sí, él tiene también otra cara, que saca muy poquitas veces, pero es verdad que al final estos artistas que tienen estos personajes tan bien establecidos, pues muchas veces diferenciar entre uno y otro es complicado. Pero sí que es cierto que este carácter deslenguado y polémico y un poco grescas es parte esencial de lo que ha sido él en no solo su carrera pública, sino también su vida personal.
Suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz.
Rock and Roll Star es una de esas canciones imprescindibles del rock español, con ese punteo de guitarra inolvidable. Loquillo grabó esta canción por primera vez en 1981 con los predecesores de los Trogloditas.
Eso es.
Que eran los Intocables.
Que eran los Intocables, que fue la primera banda seria, estable, con la que estuvo él, donde ya estaba Sabino Méndez, que luego haría el tránsito también a los Trogloditas y, bueno, pues ya sería una figura también legendaria en la carrera de Loco.
Bueno, es que Sabino ha firmado los mayores éxitos de la banda.
Ha firmado de la banda, desde luego. Los años gloriosos de los Trogloditas fueron esos que se desarrollaron hasta ya el tránsito de los 90. Ahí Sabino era el compositor titular, y aunque había también canciones compuestas por otros, entre ellos Loquillo, de vez en cuando, pero sí que es verdad que las canciones más memorables y las más recordadas son las suyas.
Sabino. Felipe, igual algún oyente no sabe que fue el gran Epi, el exjugador del Barça, quien le puso el apodo cuando jugaban juntos en el colegio. Pero ¿cuándo nace el personaje Loquillo?
Uy, el personaje de Loquillo se fue forjando en el barrio a lo largo de los años, la verdad. Él fue, bueno, llegó un momento en que él empezó a destacar y sobre todo empezó a plantear la idea de que él quería ser una estrella del rock and roll. Una cosa que habla muy a las claras de la determinación que tenía, porque no sabía tocar, no sabía componer
ni
y
cantar.
Lo de cantar lo llevaba con dificultad, ¿no?
Ni tocar un instrumento.
Claro, pero sin embargo él decidió que este iba a ser su camino. Y entonces yo creo que ahí él fue cuando empezó a forjarse esta personalidad que luego todos hemos ido conociendo. Y este personaje, desde luego, pues conocidísimo y solidísimo, ¿no? Que me siga manteniendo hoy en día.
Y que debutó en un cabaret de las Ramblas.
Sí, como son horarios de estos infantiles, no podemos decir lo que era en realidad el cabaret, pero digamos que era un cabaret, un poco atrevido.
La verdad es que es muy interesante pasear por las diferentes etapas del Loco, desde sus inicios de rockabilly, al rock clásico, al punk de los años de la movida madrileña y especialmente por los exitosos 80 con los Trogloditas. Porque hemos visto cómo el personaje se ha ido construyendo de muchos retales, de muchos estilos, de muchas influencias musicales y posiblemente esa disparidad le ha permitido estar en primera línea durante tantos años.
Sí, esto, el personaje de Loquillo es un objeto interesantísimo, desde luego, porque como bien dices tú, es una especie de Frankenstein en el que él va recogiendo todo aquello que le interesa, que le influye, que le va marcando. Pero luego él ha sido muy hábil porque este personaje también ha ido mutando. Él ha sabido cambiar lo suficiente para ir amoldándolo al paso, ya no de los tiempos, sino sobre todo a su propio crecimiento, a sus propios años que iba cumpliendo él, ¿no? Pero sin embargo, sabiendo dejar siempre una esencia que es siempre reconocible, ¿no? De tal manera que lo cambias todo para no cambiar nada, que decía el Gato Pardo, y eso es lo que creo que le ha dado este éxito monumental a este personaje y le ha dado esta popularidad.
Siempre le han atraído los artistas que eran personajes, le atraía mucho David Bowie, su facilidad de cambiar, el glam rock y toda esa estética, ¿no?
Sí, todo este barullo musical que se formó en los 70, donde estaba el rock and roll, que vivía un pleno revival, estaba el punk, estaba el glam. Bueno, toda esta música macarra de aquellos años fue lo que creó su primera influencia musical y lo que le hizo vislumbrar lo que él quería hacer, que sería lo que haría sobre todo durante los primeros años, aunque todavía son géneros que él sigue manteniendo como estables en su repertorio y son los que le siguen dando personalidad.
Cuando yo estoy delante, me trata muy normal. Cualquier noche los gatos de tu calle.
1983, Loquillo comienza su andadura junto a los Trogloditas. Felipe, ¿cuál fue el pegamento para que encajaran como grupo y tuvieran tanto éxito? Porque los comienzos no fueron fáciles.
No, fáciles no. Los grupos en aquellos años no solían tener un camino fácil, y más si optabas por hacer un rock and roll en castellano, que no era el género que más, bueno, más difundido en aquellos años, ¿no? Pero ahí hubo un pegamento fundamental, que fue la voluntad. La voluntad. Ellos se encontraron, personalmente no terminaron de cuajar del todo, pero sí que tienen intereses comunes y tuvieron la fortuna de encontrar un éxito inmediato, lo cual ya les permitió recibir un impulso enorme para continuar durante muchísimos años.
Y luego, cuando Sabino dejó el grupo a finales de los 80, la permanencia o no en el grupo fue un quebradero de cabeza para Loquillo durante muchos años.
Sí, fue una gran duda que tuvo él durante mucho tiempo. Los Troglos fue una banda fundamental y fue la mejor banda que podía tener Loquillo en aquellos años. Pero sí que es cierto que después de que Sabino abandona la banda, cuando llegan los años 90, Loquillo ya cumple 30 años y empieza a plantearse otros retos musicales. Él quiere cambiar y añadir capas nuevas a su música y a sus textos, y ahí sí que es verdad que nunca termina de encajar con los Trogloditas. También es cierto que era su banda, el loco tiene esta cosa romántica y sentimental, como dicen las canciones, y bueno, eran los amigos suyos de juventud y quería seguir con ellos, por lo cual hizo que extendiera muchísimo tiempo la colaboración con los Troglos, aunque al final todo termine estallando ya muchos años más tarde.
Ya, es verdad que llama la atención lo temprano que percibe a los Trogloditas como un apoyo, pero también como un lastre en sus intenciones. Pero bueno, y desde luego, la juventud, la voluntad y el éxito son tres elementos imbatibles.
Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. Vamos de futuro, es una ilusión.
Rompeolas se ha llegado a considerar un auténtico himno generacional. Romper ataduras y lazos es una temática que no envejece, igual que las letras de Sabino, que tampoco. Y lo cierto es que tuvieron que pasar muchos años hasta el divorcio definitivo, que llegó en 2008 tras telonear a los Who y a los Stones.
Ni más ni menos. Sí, lo que yo llevaba ya en el... Bueno, uno de los datos que me ha dado, que hay muchísimos datos desconocidos que me he ido aportando para el libro, es que la primera vez que les se plantea dejar los Trogloditas es en el año 93, cuando están grabando un disco, el primero que supone un reto musical, ¿no? Pero sin embargo, la vida del grupo se va a mantener durante mucho tiempo, sobre todo porque el loco empieza a abrir otras líneas de trabajo ya en solitario, ¿no? Y en el año 2008, de manera casual, se le presenta este azar, ¿no? De que dos promotores diferentes le llaman y le proponen que los Troglos teloneen a los Who y a los Stones, que eran, bueno, las dos grandes referencias suyas y, bueno, y de toda la música occidental, ¿no? Y ahí fue cuando el loco pensó que era una buena opción para poner un broche de oro y cerrar en lo más alto, desde luego, ya 25 años de carrera, de una carrera muy complicada y muy triunfal.
Desde luego, y lanzarse a otros retos, porque ha tenido múltiples reinvenciones en su vida, como alejarse del rock and roll y coger otras tradiciones musicales, incluso dar el salto a musicar poemas.
Sí, que no era una... Es una cosa que hoy en día yo creo que está más asumida en la música española. Hace poco lo hicieron los Planetas, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que en los 90, cuando él lo hizo, era una tradición muy abandonada. Y bueno, de hecho fue comidilla de mucho cachondeo en el sector musical, ¿no? Porque era una apuesta tan arriesgada que nadie entendía. Pero sí, yo creo que al final esto fue lo que a él le dio también aire para poder seguir con los Troglos adelante, seguir peleando con ellos y tener también, bueno, pues para los momentos en los que quería buscar otras vías, esta carrera en solitario, donde ha hecho poesía musicada, como ha hecho música de Big Bang, como ha hecho rockabilly, como ha hecho tantísimas cosas.
Ha hecho lo que le ha dado la gana, porque si Serrat ponía música de poemas de Machado y Hernández, pues él se adentra en el universo poético, por ejemplo, de Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, antes de muchos otros, ¿no?
Sí, Luis Alberto es uno de sus grandes amigos, se conocieron a raíz de un proyecto que hizo el loco bastante arriesgado, porque ya no era poner música a poemas, sino poner música a poemas de un único poeta, nada más. Ahí fue cuando se conocieron y, bueno, establecieron una amistad buenísima que se mantiene hoy en día.
Pero fíjate, aparece en su vida Gabriel Sopeña a principios de los 90 y yo creo que es quien le abre el camino hacia otro tipo de músicas y lecturas, ¿no?
Sí, Gabriel Sopeña es una persona fundamental, porque aparece justo en este momento en el que el loco empieza a querer avanzar y ve que con los troglos no puede. A él le hace falta un apoyo. Y repentinamente aparece este Gabriel Sopeña, que era un músico de Zaragoza, que tiene un perfil muy curioso. Él se movía en una especie de segunda división de popularidad, no era conocido entre el gran público, pero al mismo tiempo era profesor universitario. Y esto a él le abre otra manera de entender la música, le abre otro tipo de lecturas y otra forma de entender la vida.
Desde luego, ya ha tenido muchas etapas muy interesantes y cada proyecto ha sido un cambio de registro también muy interesante. A mí me gusta mucho El Loco del Cuero, de grandes escenarios y rock and roll, y me apasiona y emociona El Loco de los Teatros, poesía, compromiso y sobre todo actitud.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. Discutir si puedes pelear, dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal, el calor de la noche a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal.
Son pocos los que no han tarareado este tema en alguna ocasión. En la famosa estrofa inicial de Feo, Fuerte y Formal dice: no vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Vamos, que se describe como alguien de quien uno se puede fiar incondicionalmente.
Sí, esta es una canción que, más allá del tono un poco siempre de festivo y de broma que ha tenido, es bastante autobiográfica y dice aquí varias cosas que son muy, muy reveladoras de lo que es él. Es una canción que compuso con otro de sus grandes amigos, con Carlos Segarra, el líder de Los Rebeldes, otra banda que ha funcionado siempre en paralelo a Loquillo. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, es una canción fundamental, sobre todo porque después de pasar una travesía al desierto un poquito complicada durante unos años el loco, fue su regreso a las listas de éxitos con este tema. Que bueno, tan famoso se hizo que todavía, me acuerdo que la última campaña electoral, Gabilondo se presentaba diciendo que era un hombre soso, serio y formal, parodiando él este título.
Oye, da la sensación de que lo que explica la carrera de Loquillo es sobre todo su tenacidad, pero llevada al extremo, ¿no?
Sí, es una cosa sorprendente. Esto yo era una cosa que, por supuesto, sabía de verlo durante todos estos años, pero cuando lo ves en persona te das cuenta. Es una persona con una determinación absoluta, que cree en sí mismo al 100% y que es capaz de pelear lo que sea necesario para llevar adelante los proyectos que quiere. Y esto es lo que le mantiene ahí. O sea, poca gente de su generación puede decir que 40 años después, o 40 y pico ya, pues sigues llenando el Withing, ¿no? O haciendo giras por España, llenando todos los pabellones. Pero él sí que lo ha conseguido, y es porque realmente es una persona que se dedica a esto de una manera completamente obsesiva y con una determinación absoluta.
Oye, ¿cómo nace este libro? Porque tú has sido el elegido, Felipe.
Pues este libro nace de un gran sorpresón que me llevé, porque me lo ofreció el loco. El loco me comentó, yo había escrito varios libros de música, sí. Tengo un programa de radio que se llama Psycho Beat, y ahí había escrito una biografía de Gainsbourg, una de Johnny Hallyday, que es el gran referente del loco, y había traducido las memorias de François Sagdi también. Ante mi sorpresa, yo al loco lo había conocido para hacer una entrevista, y un día me llamó, me dijo que había leído los libros, me estuvo contando lo que pensaba de ellos, y me comentó que iba a hacer 40 años de carrera en aquel entonces y que quería una biografía, que a ver si me lanzaba al asunto.
Bueno.
Y me quedé de piedra, claro.
No me extraña.
Hombre, yo me hice el estrecho, que es lo que hay que hacerse, y dije, ya me lo pensaré, pero claro, por supuesto, salir de allí.
Pero voy a pensar, tengo mucho trabajo. Bueno, no sé, espera, luego te contesto, ¿no?
Claro, pero hombre, salí de allí diciendo, hombre, esto va a ser una aventura estupenda, la verdad, y allí que nos embarcamos.
Y lo ha sido, ¿no? Porque ha sido bastante tiempo.
Sí, ha sido, bueno, ha pasado muchas cosas, porque, bueno, primero porque, aunque en un principio yo pensaba que esto iba a funcionar en un plazo más breve, pues es que son 40 y pico años, o sea, completamente frenéticos.
Es que no es fácil, por eso este libro es muy importante y es muy interesante.
Es muy complicado todo el recorrido del loco a nivel personal y a nivel musical, desde luego, ¿no? Y poner todo aquello en orden requería un tiempo y una pausa y entrevistar a mucha gente para que te contaran los otros puntos de vista. Y sí, ha sido un trabajo largo y una aventura también divertidísima, ¿eh?
Luego es verdad que es un personaje complejo, con muchas capas, con mucho carácter, un tipo que no tiene pelos en la lengua y que durante mucho tiempo fue un artista comprometido políticamente y no dejó de opinar sobre todo aquello que afectaba a la sociedad española. Y también desde este punto de vista este libro es muy interesante porque esta biografía va más allá de la vida del loco, porque es la historia de la España de las últimas décadas.
Sí, esto es un problema mío porque yo soy historiador de profesión y entonces...
Pues lo has hecho muy bien, Felipe.
No, sí, pero es que a mí hay una cosa que nunca me gusta de estos libros, de estas biografías, que es cuando tratas a un artista como una especie de ente abstracto que vive al margen de la sociedad. Yo creo que al final... todo lo que sucede en estos grandes acontecimientos históricos nos termina afectando. Y creo que para entender la importancia de lo que hace cualquier artista, desde luego tienes que entender en qué momento se está moviendo y en qué situación se está moviendo. Por eso yo creo que también era interesante narrar esto, pero no dejando de lado nunca lo que es la propia evolución de este país, que en estos últimos 40 y pico años ha cambiado pues de la noche a la mañana.
Y en este libro aparecen los líderes de los principales partidos políticos, momentos claves de la historia del país como la muerte de Franco, el intento de golpe de Estado de Tejero, el triunfo de Felipe González o la llegada al poder de José María Aznar. Y es que claro, cuando montan la banda es cuando Jordi Pujol llega al poder. Eso no hay que olvidarlo. Y es muy interesante mirarlo todo en su contexto porque musicalmente todo el mundo miraba a Madrid en aquella época porque estaban pasando muchas cosas. En Barcelona había primeras espadas, pero por ejemplo ahí estaba Manolo García, que a veces compartía incluso furgoneta o autocar para entregar sus maquetas en Madrid.
Sí, porque bueno, estamos hablando de finales de los 70 cuando empieza el Estado de las Autonomías. Una de las cosas que sucede con el Estado de las Autonomías es que la industria de musical, que estaba asentada tradicionalmente en Barcelona, se empieza a mover lentamente hacia Madrid. Y luego es verdad que todos los movimientos importantes y toda la vanguardia musical empieza a llegar a Madrid muchísimo antes que a Barcelona.
Claro.
Y esto hace que haya un desfase en el que la gente que quiere hacer cosas pues más o menos nuevas o diferentes, pues no encuentran ahí el encaje y empiezan a mirar todos hacia Madrid.
Bueno, Loquillo siempre ha dicho que la Barcelona de los 80 es tan aburrida como la actual. En Madrid ya hace tiempo decidió romper con todo, irse a vivir a Las Arte y posteriormente a Donosti y retomar una vida pues de persona normal. Bueno, yo estoy con Felipe Cabrerizo musicando la biografía oficial y definitiva de Loquillo, en la que ha dicho que cuenta casi toda su verdad.
Claro, porque es el loco y alguna se la manca, se ha tenido que guardar un camino y no me la haya dicho.
¿Uno sabe dónde está el punto y final de un libro como este, Felipe?
Pues mira, esto es una de las grandes torturas cuando estás escribiendo un libro, pero sin embargo con este entendí perfectamente cómo tenía que acabar. Pero no lo voy a contar, claro, pues hay que leerlo.
Por supuesto. Loquillo es un hombre de expresar pocas satisfacciones. ¿Qué te ha dicho?
Él está muy contento del libro. Lo ha seguido desde el minuto uno. Hemos estado hablando muchísimo porque me ha ayudado mucho en la redacción, contándome muchas cosas. Y está, pues, contentísimo. O sea que una gran alegría para mí.
Bueno, tiene nuevo disco ya, que es el de finales de mes y que viene muy potente.
Sí, sí, yo lo he escuchado y viene... Yo creo que es uno de los discos importantes de la carrera del loco, sí. Prontito lo tenemos en la calle.
40 años de carrera bien merecen, desde luego, una biografía. La historia acaba capturando no solamente una figura, sino toda una época de nuestra cultura. Es lo que ha escrito Felipe en este libro. De todas formas, es que la energía desbordante de Loquillo es la misma que tenía de chaval y que tiene ahora, que eso es algo sorprendente porque ya pasa de los 60.
Pasa de los 60 y sigue con a una velocidad que a mí me deja pasmado, la verdad.
O sea que tenemos Loquillo para mucho.
Sí, sí, queda. Por otra parte, es el típico artista que no entiende el descanso y no entiende el retiro. Por lo cual, imagino que, bueno, mientras la salud se lo permita, irá mutando nuevamente, irá haciendo cosas nuevas, pero seguirá ahí al pie del cañón.
Bueno, pues me encantará escuchar a Loquillo y leerte a ti, Felipe Cabrerizo. Gracias por venir a vernos a fin de semana y gracias por ese regalo tan maravilloso que es este libro.
Pues nada, gracias a vosotros, que ha sido un placer estar aquí. Tú eres el rey de...
Desde luego, este libro es un buen compañero de viaje, sin duda. Y es que, por mucho que me cueste entenderlo, si echamos un vistazo a los últimos datos de la Federación de Gremios de Editores de España, la afición por la lectura está en crisis entre los 15 y los 18 años. Es una horquilla de edad muy interesante porque se quejan los chavales de que los libros que leen en la escuela o en el instituto no les gustan. ¿Qué les ocurre a los jóvenes en esa edad? ¿Por qué pasan de la lectura? Bueno, pues lo abordamos enseguida en tiempo de tertulia.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Arranca.
Arranco, ¿no?
Tira para adelante.
Tira.
¡Hola, hola!
Este fin de semana, toda la liga en tiempo de juego. Este sábado, Getafe-Villarreal.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Y el domingo, Atlético de Madrid-Español. Athletic Club-Celta. Sevilla-Real Madrid.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. ¡Sí!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
13 celebra la resurrección del Señor junto al Papa Francisco en la mañana de la Pascua. Desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Pascua y bendición Urbi et Orbi.
Espíritu Santo.
El Domingo de Resurrección. Siente la Semana Santa con 13.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección de propietarios.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que está trabajando. Hay un montón
y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
The Corrs. Fue uno de esos grupos que formó parte de nuestra banda sonora. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles Sharon Corr. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pupo.
¡Qué bueno!
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pupo, ¿qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? Vas en ruta, ¿verdad?
Sí, estoy en ruta, ahora estoy entrando.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
A las 11 y 33 minutos de la mañana quiero preguntarte por el ocio durante estas vacaciones de Semana Santa. Quizá algo de deporte, un paseo, unas visitas culturales, algo de gastronomía. Y seguro que también estás disfrutando de ese libro que tenías reservado para este momento de descanso. Y es que ¿quién no echa mano de un buen libro durante las vacaciones? Que por cierto, ¿cuál fue el libro que te enganchó a la lectura? ¿Lo recuerdas? ¿O es el libro que más veces has leído? Eso nos lo puedes ir contando. La lectura relaja, quita el estrés, potencia la memoria, el vocabulario, ayuda a ser más creativo y sobre todo aprendes. Por estas y otras muchas razones, pues me resulta increíble escuchar que a los jóvenes no les gustan los libros. Es más, aborrecen leer. Y por mucho que me cueste entenderlo, los datos publicados por la Federación de Gremios de Editores de España así lo corroboran. Y es que la lectura de los muchachos sufre una grave crisis entre los 15 y los 18 años y el porcentaje de lectores frecuentes cae 24 puntos en esa franja de edad, pasando del 77% al 53% en los últimos 5 años. ¿Qué les ocurre a los jóvenes en esa edad? ¿Por qué pasan de la lectura? Bueno, pues la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez apunta a estos factores. Luis González es su director general.
Es un momento en el que quizás los padres perdemos un poco de la jerarquía moral que teníamos con los niños más pequeños y también los docentes, y los adolescentes se abren mucho más a las pandillas de amigos y también a otras formas de ocio. Entonces, la lectura compite con muchas otras cosas, y también es cierto que es un momento en el cual nuestro cerebro pues cambia y somos más rebeldes, y entonces le echamos la culpa, pues por ejemplo, al currículum o a la escuela.
¿Echan la culpa a la escuela? Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el estudio Jóvenes y Lectura 2022 de la Fundación. Que la educación que reciben en los colegios no cambia la dinámica, sino que la acelera por la forma en la que se enseña la literatura. En otras palabras, que los libros que leen en la escuela no les atraen, no les gustan, que se les hace bola. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿hay que cambiar el modelo de enseñar literatura? ¿El currículo tiene que ser más atractivo? ¿Cómo podemos atraer a estos jóvenes a la lectura? Bueno, estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar dar respuesta en la tertulia de chicos de este sábado, 16 de abril. Ya está con nosotros el psiquiatra forense José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos aquí ya en Semana Santa. Qué fantástico, ¿no?
De verdad que
la
sí.
La resurrección dentro de nada. Así que tiempo de reflexión también.
Desde luego. También tenemos ya a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología de la Universidad Loyola Andalucía. Profe, buenos días.
Feliz sábado a todos. Buenos días. Feliz sábado santo.
Igualmente. ¿Cómo van las vacaciones? ¿Bien?
Muy bien. Me habéis pillado aquí haciendo la famosísima receta de ensaladilla ucraniana que se ha hecho tan viral, tan sumamente viral. Y camino de la playa dentro de nada.
Bueno, qué envidia que nos das. Por cierto, José Manuel, respecto a lo que estamos hablando, yo me temo, tú como profe, que pocos de los chavales que dejan de leer en esa etapa vuelvan a hacerlo después, ¿no? ¿Tú qué crees?
Es complicado. Existe una gran desconexión. Se lee mucho en una edad adolescente, hasta a partir de los 12, incluso un poquito antes, y hasta los 16. Y ahí se produce una desconexión. Y está muy claro que la mayor parte de los chicos no vuelven, y las chicas sí vuelven a partir después de la formación universitaria y lo tienen como hábito, pero los niveles de lectura son muchísimo más bajos que lo que era en la edad adolescente y, por supuesto, lo que eran generaciones pretéritas.
Pero esto también es un poquito, perdona que interrumpa, un poquito como el fumar, me explico. En familias de padres fumadores, estadísticamente suele haber muchos hijos fumadores. La cuestión es, ¿pretendemos que nuestros hijos lean y a nosotros no nos han visto leer en la vida?
En la vida.
¿Pretendemos que cojan un libro y creemos un ambiente agradable? Porque tiene que haber, no sé, cierta espacio también, ¿no? Un poquito de silencio, miradas cómplices, quizá un poquito de música de fondo, o no. ¿Pero lo han visto esto en casa? ¿O pretendemos que nuestros hijos sean unos excelentes lectores y nosotros estamos todo el día tonteando con el TikTok?
Desde luego que eso es un factor que influye muchísimo. Pero las claves de ese abandono también nos las daba antes Luis González, el director de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que hablaba de la pérdida de la jerarquía moral de los padres y los docentes, hablaba también de los amigos, otras formas de ocio, la rebeldía también, ¿no?, de esta época de la adolescencia, ¿no?, que se juntan muchas cosas.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, lo que hay ya muchísimas en estas generaciones más contemporáneas, más recientes, hay muchísimas alternativas de ocio. Leer es una actividad aislada, como decía antes este profesional, y estamos hablando de una edad, adolescencia, primera juventud, que busca la actividad grupal, y la lectura es una actividad aislada, indudablemente. Además, es una actividad en donde obliga a imaginar, es una actividad que cuesta. Frente a eso se han erigido actividades como, por ejemplo, jugar los videojuegos, que son vivir aventuras, y que no cuestan, que es en donde tú pues estás ahí, si te matan puedes resucitar inmediatamente, que no pasa nada, o puedes reiniciar la partida sin ningún tipo de coste y continúas y disfrutando sin ese esfuerzo de imaginar, de esforzarte. Yo creo que también, por otro lado, nuestra escuela tiene que cambiar la manera de estudiar. La manera de estudiar la literatura y de usar la literatura en otros países es muy distinta. Es no pues aprenderte a quién era Garcilaso, quién era Cervantes, sino enlazarla con el mundo contemporáneo. Ayer yo estaba con un estudiante y le estaba mostrando qué actual era la novela picaresca del siglo XVI con las noticias del periódico. Coges el periódico y está llena de pícaros. Indudablemente no son los pícaros del Lazarillo de Tormes, pero son los pícaros contemporáneos. Es decir, exactamente, la misma picaresca y la misma picardía y la misma buscarse, ese truco para trabajarlo justo y ir sobreviviendo, o hacerte rico incluso, sin dar un palo al agua.
Sí, te vendo la mascarilla a 4, me ha costado 1, y encima no solo te engaño a ti, sino engaño a mi socio también.
De todas formas, es cierto que preocupa la forma de enseñar literatura, las lecturas obligatorias, por ejemplo, El Quijote, La Celestina, El Cantar del Mio Cid. A ver, las hemos leído todos. Yo recuerdo en mi época de BUP, el alumno, ya fuéramos de ciencias o de letras, teníamos 5 horas semanales de lengua y literatura. Estaba la lectura obligatoria de los clásicos españoles de la Edad Media al siglo XX y efectivamente teníamos, yo no sé si tendríamos el mismo problema que tienen hoy en día los jóvenes a la hora de comprender estas lecturas, porque claro, la pregunta que nos hacemos todos es que si están preparados nuestros jóvenes para enfrentarse a estos libros, ¿no? Lenguaje, con los conceptos que aparecen en ellos.
Sí, sí, sí. Hay varios factores. Uno que has dicho al inicio del programa, en el que apuntabas en relación a que, bueno, y cosas que les gusten. Yo creo, fíjate, que no necesariamente tiene que gustar en el sentido total y absolutamente lúdico. Es decir, yo estudié, por ejemplo, en Sudamérica, en Chile, uno de los cursos estudiamos la primera parte del Quijote y el segundo curso la segunda parte del Quijote. Eso consistió en las clases de literatura. Tuvimos que hacer un resumen de cada uno de los capítulos. Es decir, eso llevó meses y meses y meses. En aquel entonces, evidentemente, tampoco es que saltásemos a la pata coja de lo que nos gustaba, entiéndeme. Los profesores lo hacían lo más divertido posible. Pero también ahora veo que ese espíritu de enfrentarse a aquellas cosas que en un momento dado no sabía apreciar, también desarrollaron pues cierto aguante, cierto espíritu de resiliencia. Hay algo creo que es interesante en los libros. Los libros hay que empezar a leerlos y, si es posible, por ejemplo, acabarlos. Porque son historias, muchas veces cambian al transcurso. Es decir, no necesariamente tiene que gustarte como uno de esos, insisto, en lo de los vídeos virales, porque es lo que más está extendido, ¿no? Es decir, tiene que haber cierto espíritu también de decir, oye, voy a leer los clásicos, por narices.
Y luego una cosa, José Manuel.
Es que te quería preguntar tú como profe,
que la tónica ahora es perseguir que el adolescente se acerque por sí mismo a la lectura, y eso pasa por identificar los libros con placer y no con obligación, pero ahí tenemos un problema.
Pero eso no lo hemos hecho ninguna generación.
Está claro.
Me encanta lo que me ha dicho mi compañero. Yo exactamente hice lo mismo. Yo estudié en Madrid, mi primaria, mi EGB en ese momento, y lo que hicimos con El Quijote fue un tebeo. Es decir, cada capítulo que leíamos el capítulo, luego teníamos que hacer un tebeo.
Pues muy parecido.
Claro, efectivamente, es una actividad lúdica, pero lo que hay que también enseñar es, nos enseñaban, porque, y yo recuerdo perfectamente que además El Quijote, vamos a coger El Quijote, que es lo que estábamos refiriéndonos, que es absolutamente natural. Por ejemplo, está el mundo de las apariencias, que hoy llamaríamos el postureo, es decir, que aquello de la limpieza de sangre, que es el tema central de Quijote, uno de los temas centrales, el tema de la hidalguía, con el declive de la sociedad, porque ¿qué más actual? El tema del amor idealizado. ¿Qué actual es eso para un adolescente? El tema de la belleza y la visión de un mundo noble, de caballeros, frente al mundo feo de lo real. Es que El Quijote es absolutamente y rabiosamente actual. Entonces se tiene que vender así, porque si no, como tú bien dices, y bueno, claro, por supuesto, si estamos hablando de un castellano del Renacimiento, pues resulta tremendamente complicado en su momento. Entonces hay que hacerlo muy divertido, bien como se lo hicieron a mi compañero o bien como me lo hicieron a mí.
Claro, pero no siempre se hace. Explicarles el contenido del libro de forma atractiva y quitarles ese aire de seriedad para que estos chavales se sientan atraídos por los clásicos no siempre se hace.
Tiene que haber una inercia, ¿eh? Es decir, alguien que no ha cogido un libro en su vida, de repente llega a la adolescencia y le metes entre pecho y espada, que la espada es acto fallido, le metes el Quijote y no va a querer prácticamente ni abrirlo. Es decir, yo soy partidario, yo lo he hecho así, por ejemplo, con mis hijos, el que vayan leyendo lo que les va dando la gana a lo largo de la niñez. Hace una semana me encontraba justamente con mi hija Lourdes en la casa del libro escogiendo libros. Y no, evidentemente no escogió el Quijote, tiene 11 años, sino libros que son más divertidos, de prácticamente ya de preadolescentes, etcétera. Sin embargo, esta semana, a la vez que está leyendo esos libros que ella misma escogió, estamos leyendo juntos El viejo y el mar, la gran obra de Hemingway. Y nos paramos de vez en cuando en cosas divertidas, porque lo estamos complementando con las técnicas actuales. Me explico. Hemingway, ¿quién era Hemingway? Oye, vamos a ver en YouTube una pequeña biografía de Hemingway de 5 minutos. Oye, qué interesante. Oye, ¿y eso de la corriente del Golfo en Cuba, que es donde se localiza evidentemente El viejo del mar? Ah, mira, ¿y qué es una atarraya? Ah, pues es una red que se lanza. Oye, ¿la venden en Amazon? La estuvimos buscando en Amazon y las venden en Amazon. Pequeñas cositas así en el que vas haciéndolo más entretenido y vas también dando explicaciones de cómo funcionan las cosas. Que entre paréntesis, como todos sabéis, El viejo del mar no es otra cosa que un gran viaje vital, ¿no?
Eso es muy interesante lo que dices. Y además, por ejemplo, hablando de este tipo de lecturas, en Francia, por ejemplo, se ha cambiado el currículo de literatura. Van a incluir títulos, por ejemplo, como Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan o incluso Harry Potter. Porque al fin y al cabo, ¿cuántos chavales se han iniciado la lectura con la saga de Harry Potter? A lo mejor es una solución para incluir una literatura más atractiva también en los jóvenes.
Pero efectivamente, bueno, es que es el tema.
Lo prohibirán rápido. Recordemos que a su autora la acusaron de homófoba, transmófoba, insectófoba y cuántas cosas más. Es decir, todo lo que termina en foba le han hoy en día, lo digo por esta guerra cultural que también tenemos.
Bueno, pero también tenemos la posibilidad de hacer eso, como es la opción de hacerlo divertido, como bien estáis diciendo. Bien haciendo divertido una obra del 17, como es la que estábamos hablando antes, o bien una obra tremendamente actual. Por ejemplo, hay un recurso contemporáneo que son los cómics. ¿Qué mejor explicación del Holocausto que Mao, que es un libro de TVO, un cómic, llamarían, una novela gráfica que explica perfectamente lo que es el Holocausto? Y por supuesto, recordad que también es un premio Pulitzer. Y así un montón de obras, por ejemplo, de españoles que te explican las enfermedades de los mayores o te explican la posguerra española, que puede ser un recurso muy útil, junto con además la participación. Como bien acaba de comentar mi compañero, pues eso, venga, vamos a buscar lo que es. Yo estaba buscando ayer hace 2 días, lo que era una cofa. En un barco. Bueno, pues lo que es una cofa o lo que es un morrión dentro de la armadura, pues claro, tenemos que estar hablando del siglo XV. Entonces, claro, esos son conceptos difíciles y complicados, pero si encima los estamos buscando con una herramienta maravillosa que es Internet, que para eso está.
Exacto.
En lo bueno también, no solo en lo malo, pues podemos hacer que estos nenes participen y por sí mismos puedan encontrar ese pellizco que luego te hace tú solito ir a la estantería y coger un libro.
Además, recordemos algo importante respecto a la lectura. La lectura, los símbolos, las palabras van modelando la arquitectura cerebral. Se observa, por ejemplo, lo digo como curiosidad, esto siempre se lo explico también a mis pacientes, que entre ver la televisión, entre leer un libro, la lectura del libro produce una actividad cerebral que se mide además por una serie de técnicas como el PET a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque cada palabra, cada situación tienes que ir imaginándola en tu cerebro, los colores, los olores, las imágenes, etcétera. No es una actividad pasiva, con lo que tienes una doble cuestión. Por un lado, es arquitectura cerebral importante. Se dice, por ejemplo, que los ingenieros alemanes son tan buenos ingenieros por la arquitectura de su idioma. Y por otro lado, también aumenta la flexibilidad, no solamente el conocimiento abstracto, sino que aumenta la simbología, aumenta la capacidad de la persona para imaginar, para fantasear y para pensar. No podemos olvidar esto.
Y luego libros muy divertidos. Yo considero que La Celestina o Luces de Bohemia me parecen obras muy muy entretenidas, que para ser una primera lectura de autores clásicos, yo las veo muy entretenidas. También podemos tirar por Las aventuras de Sherlock Holmes. Incluso si les encanta la aventura, seguro que van a disfrutar, con, por ejemplo, con los de Julio Verne, ¿no? Que hay mucha variedad.
Hay de todo. Afortunadamente, los libros resumen el mundo. Los mundos que existieron, los mundos que existen y los mundos que pueden existir. Y luego están las grandes novelas de ciencia ficción que te pueden enseñar. Por ejemplo, Fundación, la caída del Imperio Romano. De lo que estaba hablando es de la caída del Imperio Romano. O los problemas de conciencia, o los problemas que van a surgir cuando los robots sean un habitual, que estos chicos van a verlo, nosotros vamos a tenerlo de refilón, pero ellos van a ser su cotidianidad. Entonces sí que plantea distintos escenarios que pueden hacer volar su imaginación, y además recordar una cosa, la creatividad está directamente relacionada con el ocio, es decir, cuanto más hay que vaguear ciertamente y dejar que la mente vaya de un lado para otro para ser creativo. Así que, por un lado, estamos buscando niños que solucionen cuestiones, que sean emprendedores, que busquen nuevas ideas, pero por otro lado, pues también hay que darle ese puntito de poder decir, venga, vamos a disfrutar y vamos a dejar volar la imaginación, que de ahí es donde surgen las grandes ideas.
Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que remar todos en la misma dirección, porque yo creo que hemos pasado una situación muy diferente entre los cambios de las leyes educativas, la mayor independencia de centros y profesores, la disminución de horas para lengua y literatura y la descentralización. Todas estas cosas pues han llevado casi a la extinción a algunos clásicos antes que eran imprescindibles en las aulas españolas. Todo esto ha cambiado.
Ya, es que ahora la educación se basa en el adoctrinamiento. O sea, es decir, yo no creo... A mí me gustaría que alguien se pusiera a estudiar lo que nosotros que pudiéramos estudiar en una época plenamente franquista o post-franquista, inmediatamente franquista, lo que se hace hoy en día y cuánto había de doctrina en aquella época y cuánto hay ahora. Yo creo que ahora vencería la doctrina por encima de todo, en muchas circunstancias. Entonces, creo que prima mucho eso. Y luego, el hecho de que cada 4 años cambiemos de modelo educativo o de plan de educación, pues, bueno, no creo que ayude enormemente a esta situación. Yo tengo un gran recuerdo, cada tarde que entrábamos al cole, lo primero que hacíamos era una redacción. Bueno, pues las redacciones y los dictados se han retirado en la última reforma.
Sí, y ahora mismo el concepto de lectura obligatoria prácticamente ha desaparecido de la normativa estatal. De hecho, en las indicaciones del Ministerio de Educación sobre el bachillerato se dice que es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Como decíamos antes, pues a un chaval esto no le motiva a ponerse a leer el libro del Buen Amor, ¿no? O las coplas de Jorge Manrique, está claro.
Efectivamente, igual que tampoco a lo mejor le puede motivar a aprender un instrumento. Y sin embargo, al tiempo de estar practicando, se puede enamorar del instrumento y finalmente ser un virtuoso. Es decir, es una cuestión que se va adquiriendo con la práctica. Respecto al tema de los libros, creo que es importante, nosotros lo utilizamos en nuestra familia, las bibliotecas de barrio. Lo digo esto porque los libros no son muchas veces especialmente baratos, no vamos a negarlo, ¿no? Es decir, a veces un libro, por ejemplo, como el que compramos la semana pasada en la Casa del Libro, el libro normalito vale 15 euros. Y si el niño tiene la mala suerte de leer rápido, lo digo con ironía, pues se lo lee en un pispás. Sin embargo, las bibliotecas de barrio existe evidentemente todo un sistema de préstamos. Y actualmente, lo digo para los padres que andan un poquito despistados, y yo también lo utilizo, están los libros digitales de préstamo, en los que tú te inscribes en esas bibliotecas, te dan obviamente una serie de claves, etcétera, te los descargas en tu tablet y los puedes ir leyendo. Es decir, yo creo que es que no hay excusa ni siquiera económica a la hora de decir, bueno, es que los libros son caros, se puede en un momento dado hacer ese tipo de solución, ¿vale?
Desde luego. Sí, lo importante es eso, que los jóvenes pues que lean clásicos para descubrir, pues yo qué sé, todos estos cargados de valores, de aventuras y de cosas muy interesantes. Me queda poco tiempo, pero Diego, que lo tengo en el estudio, viene con mensajes de algunos oyentes respecto a lo que estamos hablando. Diego.
¿Qué tal, Rosa, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues sí, buenas, Diego.
Estáis analizando por qué los jóvenes no leen, por qué pasan de la lectura y prefieren pues las redes sociales, videojuegos o incluso estar con los amigos. Bueno, el caso es que hemos preguntado a los oyentes por ese libro que le enganchó a la lectura, por ese libro que no para de leer, a ver si se les pega algo a esos chavales. Y algunos de los mensajes que nos han dejado, ya avanzo que los hay avezados a la lectura, hay aficionados a la lectura histórica y hay otros que no sé dónde encasillarlos. Vamos a escuchar.
Me enganché la lectura, desde luego, con la colección de libros de los cinco, de Neil Blinton. Otro libro que me encantó fue Viento del Este, Viento del Oeste. Y luego de Agatha Christie he leído un montón porque me gustan mucho.
Estoy leyendo la trilogía de Escipión el Africano. Y después tengo preparada ya la trilogía de Trajano.
Tengo 52 años y lo último que he leído es las instrucciones del último coche que me he comprado.
Hay que dar.
Qué buena.
Bueno, algo lee.
No, hombre, sí, por supuesto. Y tanto que por lo menos algo
eso es un mito, eso realmente es un mito. No existe español que se haya leído ninguna instrucción. Eso es
sí,
imposible.
Sí, es verdad.
Eso es un mito. Eso seguro que está en un tiempo.
Bueno, el manual de instrucciones de cualquier electrodoméstico de lo que tengamos en casa. Eso también no sé, eso de leérselo es como una utopía, ¿no? Poca gente se lo lee. Entonces, bueno, pues chicos, que os tengo que despedir ya.
Que nos vean leer a los mayores y leamos junto a los chicos. A partir de ahí, todo va a venir rodado.
Tenemos un reto muy grande por delante, sin duda. José Manuel Aguilar, gracias como siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Feliz fin de semana. Adiós, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Conforama tenemos 3 palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles en tu tienda y en conforama.es.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.